Cuyo, además, porque ayer creo que estuviste en Mendoza,
sí.
Realizando una masterclass.
Ah, sí, masterclass, eso, cuando leí que le había puesto masterclasses, pará, ¿quién sos? Masterclass.
Me encantó.
¿Quién sos? Norma Leandro.
La clase del maestro.
Claro. No, es una charla contando mi experiencia sobre cómo es actuar enfrente de una cámara. Uh-huh. Está bueno lo que pasó ayer. Estuvo bueno, primero la gente estaba un poco tímida, después empezaron a hacer algunas preguntas. Uh-huh. Y claro, siempre nos dicen, bueno, todo pasa en Buenos Aires, y acá nunca llega nada, nunca se puede hacer nada. O cuando te toca hacerlo, por más que hayas estudiado muchos años teatro, se te escapa la parte técnica, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, un poco contar mi experiencia desde cómo la viví yo después de tantos años, de haber crecido dentro de la televisión más que nada. Y salió algo muy lindo, la verdad que estuvo muy bueno.
Bueno,
va a estar mucho mejor porque vas a estar vos.
Claro, eso fue anoche en...
Ayer a la tarde en Mendoza.
En Mendoza.
En Mendoza, en el espacio que tiene Pablo y Miguel, que son es un espacio multicultural donde dan clases de todo. Y vinieron los alumnos, la mayoría eran alumnos que estudian teatro ahí.
Ajá. Bueno, y hoy esta masterclass se va a realizar en el Teatro Municipal. A las 17:30 horas. El rol del actor como intérprete audiovisual es el nombre de la clase, de esta charla que vamos a tener esta tarde con Pablo. A mí me honra un montón estar ahí como moderador, porque además te sigo desde chiquito.
Y bueno,
no te lo habrán dicho nunca, ¿no?
No, me lo han dicho mucho, y ahora cada vez más. Me pasa mucho que se me acerca alguien más o menos joven y que me dice, ay, mi mamá te sigue desde toda la vida. Y dice, ya pasó de ser, hola, yo te sigo desde siempre, a mi mamá te sigue desde siempre.
Pero es que vos empezaste como muy pequeño,
yo empecé,
¿no?,
a los 4
muy
años,
chico.
Claro, yo trabajo hace mucho tiempo, tengo 48, hace muchísimo que trabajo, tuve más tiempo trabajando que una vida normal.
Claro.
Pero bueno, siempre fue como una cosa natural para mí, nunca lo viví. De hecho, muchas veces me han preguntado, ¿no te hubiera gustado tener una infancia normal? Y para mí una infancia normal es ir al colegio, después ir a grabar, o filmar una película. O hacer
¿Te
una
gustaba? ¿La pasabas bien,
sí,
ahí
mucho,
siendo tan
mucho,
chico?
Mucho, mucho, mucho. Para mí, yo tiempo después lo pude analizar y pienso que la ficción, el vivir una vida de ficción, me hacía descubrir una vida distinta, mucho más entretenida o menos dramática que lo que vivía en mi casa. Yo aprendía cómo era una relación de amor en una pareja, lo aprendí haciendo ficciones.
Claro,
claro. Yo veía que no era lo que pasaba en mi casa. Las relaciones de mis viejos, que tuvieron muchísimos años casados, pero esos matrimonios a la antigua que se toleraron durante muchos años, yo veía que eso no era lo que representaba. Cuando veía la ficción, uh-huh, ahí entendía cómo era el amor, nada, viví, aprendí muchísimas cosas estando en la tele.
¿Y tenés tus padres, tus abuelos, tenés familiares que tienen que ver con la actuación?
No.
¿Y por qué se les ocurrió llevarte ahí a...?
La cuestión fue por mi hermano. Mi hermano, bellísima persona, hermoso, rubio, ojos celestes. Mi viejo tenía un kiosco de diarios y un cliente de él, que era director de publicidad, uh-huh, un día lo vio a mi hermano, que nosotros vivíamos a media cuadra del kiosco, íbamos todo el tiempo a ver a mi viejo, y bueno, lo vio a mi hermano y dijo, tenés que anotarlo, estoy hablando en el año 75, 76, éramos muy chiquitos, él tenía 3 años, yo 4. Uh-huh. Y bueno, lo llevaron a él, mi vieja embarazada, tardó un tiempo en llevarlo a anotar. No tenían con quién dejarme y me llevaron a mí también. O sea, uh-huh, y el típico caso de, ay, no, yo vine a acompañar y terminé trabajando,
claro,
yo.
Bueno, que haga él también el casting.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Sí. No nos anotaron, ni siquiera fue un casting, nos anotaron. Al poco tiempo nos llamaron para un comercial de postres exquisita y quedamos los dos, entre 100 chicos que había, éramos como el rubio del morocho, uh-huh, el que comía el postre de vainilla y el postre de chocolate, y eso fue lo primero que hicimos. Después hizo algunas cosas, pero hay algo ahí que yo disfrutaba mucho. Disfrutaba cuando empecé en la tele, ese mundo de atrás del decorado, esa cosa que todo era en papel cartón pintado, uh-huh, y yo podía verlo desde atrás.
Y más en la tele de los 80,
una tele
cartón corrugado a full.
Pero
digamos,
te juro,
¿no?,
que era mira, en los recuerdos que tengo de la gente que conocí, con la que trabajé, era como que todos estaban aprendiendo conmigo. más allá de que había gente que tenía más experiencia con el cine, no sé, uno de los casos de Gustavo Yankelevich, yo lo conocí en el año 80, no era, por supuesto, era, por supuesto, venía de el linaje Yankelevich en la televisión desde el principio de la televisión argentina. Pero él era un productor de televisión en los 80, un productor de televisión más que estaba aprendiendo junto con lo que estaban haciendo en la televisión.
Claro, en Mesa de Noticias ahí.
Estaba en Mesa de Noticias, estuvo, sí, lo primero que hicimos fue, eso fue después, pero en el 80, 81, un programa que se llamaba Los Manfredi, que iba los domingos al mediodía, un estilo los Benvenuto.
Sí.
Y ahí lo conocí. Él después se fue a vivir a Estados Unidos un tiempo, creo que en el 88. Y después nos volvimos a encontrar ya con él como gerente de programación de Telefe cuando Telefe se privatizó.
Son varias generaciones, Pablo, ¿no? De gente viéndote en la tele.
Y sí,
yo la primera vez que te vi, yo tengo 46. Claro. La primera vez que te vi fue en Clave de Sol.
Clave de Sol en el 87.
Claro, claro. Por ahí, digamos,
bueno,
¿no?
Sí, sí.
Y desde ahí, como siguiendo tu carrera, que has hecho una carrera enorme, no solo en la tele, sino también en el cine, ¿no?
Bueno, vos sabés que se me fue como diversificando el trabajo a medida que fui creciendo, porque al principio solo hacía televisión. Tuve un par de participaciones, bueno, en la historia oficial, en el cine, pero no era...
¿Qué hacías en la historia oficial?
Uno de los primos de la nena protagonista.
Uno de los pibes.
La clásica escena que le patea la puerta.
Claro, cuando le explota el globo y ella le agarra como un ataque de nervios y se va a la habitación, después le patean la puerta.
El que patea la puerta soy yo. Sí. Ese soy yo.
Vos sos el que patea la puerta.
Yo soy el que patea la puerta. Y, y bueno... Ya de más grande empecé a hacer teatro, empecé a actuar en teatro. De hecho, de grande empecé.
O sea, que hacías de hijo de Hugo Arana, entonces.
De Hugo Arana, exactamente.
Claro, claro, claro.
Éramos dos hijos que lo que tenía Hugo Arana. Bueno, ya de grande quiero decir, después de mucho tiempo de estar trabajando, a los 23 años empecé a estudiar teatro por primera vez con Raúl Serrano. Ahí me cambió la cabeza eso y una chica que conocí. Me cambió la forma de ver el trabajo, descubrí lo que era un escenario. Ya había hecho un par de obras de teatro, pero con programas de televisión. Y nada, encontré ahí en el teatro un lugar que extraño mucho ahora, después de este año y medio, paradísimo, más de año y medio, sin poder hacer funciones de teatro. Tengo unas ganas de volver al teatro que me muero.
¿Te gusta el teatro?
Me encanta. Es uno de los lugares que me siento cómodo a pesar de haberlo adoptado de grande.
Sí. Me parece una historia fascinante esto de haber descubierto el teatro de grande, porque por lo general es al revés, ¿no?
Exactamente.
Los actores del teatro después van al cine o van a la tele y de la tele al cine, qué sé yo. Al menos como, digamos, la dinámica que se da un poco en la Argentina, ¿no?
Bueno,
vos hiciste el camino al revés.
Al revés. O sea, después de casi 15 años de estar trabajando en televisión, recién ahí fui a tomar una clase de teatro, supe lo que era poder equivocarte, porque en la televisión vos llegás, te dan el libreto, te lo tiran en la cara y tenés que hacerlo, resolverlo lo más rápido posible. Vos como actor lo sabés, no, es mucho más lindo cuando tenés una preparación, podés probar, podés equivocarte. Y eso lo descubrí recién a los 20. Yo me acuerdo cuando fui a las clases con Raúl Serrano, él ya me había dirigido en una obra de teatro. Y me acuerdo que le dije, cuando iba a empezar con él en la escuela, le dije, me vas a poner en tercer año, ¿no? No me vas a poner con los pibes de primer año. Y me dijo, no te puedes perder la experiencia de estar en primer año.
Claro.
No te lo puedes perder. Y tenía razón, ¿eh? Por más que me aburrí muchas veces, me daba ansiedad, que quería pasar todo el tiempo. Tenía varios compañeros y quería pasar todo el tiempo yo, pero te juro que lo disfruté muchísimo, sobre todo el primer año. Después se me hizo como más cómodo y ya con la experiencia de trabajar se hace más cómodo y uno agarra la punta un poco más rápido. Pero él tenía razón, no me lo podía perder.
A mí me llama bastante la atención, aprovecha para sacar ahí el cafecito. Dale. Me llama, digo, mucho la atención siempre en los actores que hacen cine y más en los que hacen televisión, cómo se aprenden esos parlamentos, esos libretos enormes. A mí me cuesta un montón aprenderme la letra de un... ¡Uf! Muchísimo. ¿Hay alguna técnica? ¿Cómo hacen?
No, yo tengo...
Porque son páginas y páginas de libro, ¿no?
Yo tengo una gran habilidad con la memoria. La tuve siempre. De hecho, los primeros guiones, las primeras cosas que tenía que decir, yo no sabía leer. Cuando empecé, era muy chiquito, 4 o 5 años, todavía no sabía leer. Me las leía a mi mamá y yo tenía memoria para repetirlas. Y después yo te agarro un guión y lo leo una o dos veces y ya me aprendo la letra. Después, en todo caso, cuando lo voy trabajando, es más fácil todavía, pero tengo muy buena memoria. Algunos actores no, ¿eh? Algunos actores, no, no.
Claro,
no.
sí.
Hay actores que se, le piden al compañero
Que se ponga la letra, sí, en el pecho, o qué sé yo, se lo escriben en la mano.
Y tienen grandes recursos, digamos, van escondiendo en distintas partes del decorado el texto para poder seguirlo.
Sí, sí, los otros días, no me acuerdo que Rodolfo Rani, creo que
exactamente,
era.
Exactamente, mira, iba a ponerte ese
que estaban haciéndole una nota ahí en el programa que hacen Julián Weich y Carolina Papaleo, sí, en sí, Canal 9. Y Rani contaba que tenía un montón de escenas de escritorio donde él se paraba y medio miraba el escritorio y leía un poco la letra. ¡Qué cancha!
Tuve una experiencia con él. Fue lo que se llamaba La Nena, el programa, sí, con él, que era el padre. Y yo hacía como un pretendiente de la nena, no me acuerdo qué. Teníamos una escena de escritorio, como tal como me lo contó, uh-huh. Esa habilidad de la gente con experiencia, durante mi plano, o sea, si no se lo veía él se agachaba
y leía. ¡Uy, qué difícil!
Yo tenía que actuar con la cabeza de Rani, sí, no lo miraba a los ojos. Sí. Y después cuando volvía el plano a él, él ya estaba en perfecto estado, pero
¿hay, sí, algo, es un... hay algo ahí de esto que estás contando que tiene que ver con una idea general que hay, ¿no? De la gente, como el teatro como una mentira, el actor como un gran mentiroso, ¿no? Uh-huh. Y en el caso, bueno, de la tele, del cine también, ¿no? Uh-huh. Tiene algo ahí de a ver, digo, porque por ahí en el teatro uno apunta más a la cuestión de la vivencia, de lo que le va pasando en el momento, de cómo me tiró la frase, cómo estaba yo ese día y tal. Uh-huh. ¿Cómo es en la televisión? ¿Cómo es en el cine, en donde hay que estar cortando y fragmentando todo el tiempo?
A veces, primero hay que tener mucha paciencia, una gran concentración, y hay que tener una gran preparación. Yo lo comparo con mi gato. Mi gato está completamente dormido y de pronto escucha un ruido y ya pega unos saltos que decís, pero si no estaba dormido recién, dormido, roncando.
Sacudón energético.
Exactamente,
así.
Bueno, esta cosa de en algunas clases de actuación, en algunos maestros lo enseñan, esto de tensión, relajación, estar listo para cuando te toca. Uh-huh. Es como vos decís, entre un plano y otro, sobre todo en el cine, la televisión es mucho más rápida. Pero la televisión lo que tiene es demasiado inmediata. No, vos llegás, grabás y te vas a tu casa. Es como, es más, casi nadie cuando estás haciendo una tira, casi nadie estudia la letra porque es imposible. No hay tiempo físico para estudiar. Uh-huh. Estás grabando todo el día, llegás a tu casa, te vas a dormir, al día siguiente estás de vuelta. En cambio en el cine, en plano y plano, por ver el cine tiene ensayo previo, pero entre plano y plano pasa mucho tiempo, entonces mantener la concentración o volver a conseguirla, eso requiere de mucha preparación. Uh-huh. En cambio el teatro es nada, el teatro, pero no quiero dejar pasar eso que dijiste
de la verdad y la mentira.
De la verdad y la mentira, ¿no?
Es un mito, ¿no?
Y mira, me pasó no hace mucho, yo estaba filmé en Mendoza, en Córdoba, una serie que era bastante livianita, como tipo una comedia, capítulos muy cortos. Y había una escena cerca del final de la grabación, después de haber estado 3 semanas filmando allá, había una escena donde mi mujer de Buenos Aires me contaba que estaba embarazada, mi ex mujer, que está embarazada y que no quiere, que ella lo quiere tener sola, qué sé yo. Le pedí a la actriz que me grabe el audio y me lo mandó. Yo no la conocía, no la conozco a la actriz, pero me lo mandó y bueno, estábamos por grabar esa escena donde yo escuchaba el audio y nada, me metí en el personaje, estábamos él grabando. Y de pronto me emocionó mucho lo que estaba escuchando, era la primera vez la segunda vez que lo había escuchado, lo que me mandó la compañera, y me emocioné mucho, me emocioné fuerte, era muy cortito el texto, pero me emocioné fuerte. Uh-huh. Y yo vi cómo reaccionó la directora, cómo reaccionó el cámara, viste, pude verlos ahí reaccionar. Cuando terminamos, viene la directora y la continuista y me dice, ¿y la gente te cree cuando llorás? ¿No? Y
cuando, estaba llorando,
estaba
en serio,
llorando de verdad. Claro, cuando sí, llorás, sí, de sí, verdad. Eso, ¿cómo se puede saber cuando estás llorando de verdad? Ahí estaba llorando de verdad, por más que estaba actuando.
Y estabas ahí también haciendo uso de algo que tiene que ver con lo emotivo o la memoria emotiva. Vos no querés que te comparen con Norma Leandro, no, pero estás en la misma escuela.
Vos sabés que yo utilizaba la memoria emotiva, sí, antes de saber lo que era.
Claro.
Desde muy chico, claro, me pasó en varias oportunidades. Como soy morochito, siempre me tocaba el huérfano, ¿viste? Siempre me dan esos, uh-huh, ese tipo de papeles. El chico de la calle o el chico del que vendía lapiceras. Y... Y una vez me preguntaron si me quería, no, le preguntaron a mi mamá si me quería, porque tenía que llorar, y que me pusieran mentol en los ojos, uh-huh. ¿viste? Para ayudarme. Y no, mi vieja le dijo, no, decirle en qué momento tiene que llorar y llora.
Él llora solo.
Y yo pensaba que se prendía fuego mi casa, que yo estaba con mis hermanos en la puerta y los que estaban adentro eran mis viejos. O sea, mis hermanos no los mataba, pero los que se prendían fuego eran mis viejos. Eso yo lo utilizaba sin saber. Después, tiempo después, cuando fui más grande, fui escuchando, antes de estudiar, fui escuchando a los actores hablar de la memoria emotiva, y yo decía, pero esto yo lo hacía. Yo lo hacía sin saber que era una técnica.
Claro.
Pero ahora ya no me pasa más. Recurro a eso cuando no me viene fácilmente la emoción. Si no, ya con estar pensando en el personaje, en la situación dada, ya con eso me viene la emoción uh-huh. muy fácilmente.
Pablo, ¿y cómo ha sido participar de una película, en un rol muy importante además, ¿no? Casi el rol que lo define todo. Tiene un nombre eso en el cine, ¿no?
No lo sé.
esos personajes que de repente llegan y resuelven la historia. Estoy hablando del Secreto de sus uh-huh, ojos, uh-huh. Que ganó nada más y nada menos que un Oscar.
Uh-huh. Para mí fue medio un embole la grabación, uh-huh. creo que lo sepas, porque de 2 meses y medio que duró la filmación, yo estuve nada más que 11 días, con lo cual, y era muy aislado porque mis partes eran solo con Darín y eran como muy puntuales, ahora entiendo de lo que hablas, no es el protagonista, pero se habla todo el tiempo de él y además
termina resolviendo, digamos.
Las apariciones son puntuales, sí, tan puntuales sí. que son las que cuentan casi toda la historia. Tenía 11 días nada más de filmación, yo no sabía lo que era el resto de la película, más allá de haberlo leído, no sabía cómo estaban actuando, no me crucé nunca con Franchella. Cada vez que me tocaba ir, yo quería dar todo, o sea, cuando venía mi plano, yo quería llorar, saltar, hacer clown, todo, uh-huh. porque me salía de la vaina por actuar. Y me acuerdo que Campanella, sobre todo en la primera escena, cuando me vienen a informar que habían violado a mi mujer y no sé qué, yo quería llorar, estaba muy llorando y no sé qué, y Campanella me decía, no, menos, que no se note nada. Me dejó una lagrimita, que se me caiga una lagrimita, pero él tenía muy claro que quería que el personaje hasta pareciera culpable en algún momento. Uh-huh. Cuando vimos la película, la fuimos a ver en una privada con Ricardo, con su mujer y con un amigo, y salimos los cuatro que nos quedamos medio congelados porque no sabíamos que nos... Claro, al no haber... Uno toma una distancia mientras está filmando, filmás fragmentado, no lo filmás en orden, pero después la película es tan contundente, es tan fuerte lo que pasa en la película, que yo no sabía si me había gustado. Te juro que la primera vez que la vi no sabía si me había gustado.
Qué interesante que pase eso con un hecho artístico, ¿no? Sí. Que no sepas si te gustó, si no te gustó. Sí, me parece que ahí aparece el arte, justamente.
Ahí está.
Cuando un conflicto se te llena el culo de preguntas.
Exactamente,
¿viste?
Exactamente. Cuando se te genera me parece que ahí es cuando está conseguido el objetivo del arte, ¿verdad?
Uh-huh. Pablo, ¿y tu experiencia en conducción en TBR, cómo la evaluás?
Ay, genial. Los primeros 2 años los tiraría, o sea, que no lo repitan nunca. Pero yo encontré, mirá lo que me pasó con eso. Hace muchísimos años, en una nota de La Nación, en la revista El Diario de La Nación, el periodista me pregunta qué me gustaría hacer además de actuar. Uh-huh. Y yo respondí textualmente conductor de TBR. Yo era muy fanático de TBR, muy fanático, siempre lo fui. Y ¿te gustaría conducir? No, conducir TBR. Siento que ahí lo puedo, hay algo que de tanto verlo el programa, siento que puedo estar haciendo algo. Pasaron muchos años y me llama Birch cuando ya se iba a Weinreich en 2014 y me dice, che, te quiero cumplir un sueño. Que un productor te diga eso, que es raro. Me dijo, ¿querés ser el conductor de TBR? ¿Qué? ¿Cómo el conductor de TBR? ¿En serio me estás diciendo? Sí, porque se va a Weinreich, no sé qué. Le digo, ¿puedo hablar con Weinreich? Y después te contesto. Lo llamé a Weinreich. Me dice, sí, me voy, boludo. Pero le digo, boludo, ¿cómo? Me dice, no leas nada, o sea, porque te van a putear de todos lados. Era un momento álgido de la política. De hecho, yo empecé en 2011, uh-huh. empecé a conducir el TBR, y fue el año de elecciones, qué sé yo, así que nada, fue para mí fue re emocionante.
¿Y estuviste desde el 2011 hasta el
2015? Hasta que terminó TBR.
Claro.
hasta que terminé de ver, en diciembre de 2015.
¿Y cómo te fue ahí con eso? Porque de inmediato, digamos, tratándose de TBR, de esa productora, PPT, además productora de 678, digamos, ¿no? Como de Duro de Domar, una productora muy identificada con el kirchnerismo, que fue totalmente demonizada en el final del proceso de Cristina, y ni hablar lo que pasó después con el macrimato, ¿no? Digo, ¿cómo te fue con eso?
No, me fue rarísimo, porque primero, en cuando salió la noticia, que fue a finales del 2010, salió la noticia, sí, yo no había firmado ni nada, solo estábamos de acuerdo que lo iba a hacer. Por supuesto, los comentarios, sobre todo en portales como La Nación, qué sé yo, me han, viste, acusado de cosas, lo resucitan los Kirchner. Yo venía trabajando.
Trolaje a full, así.
A full.
Todos
a full.
Los trolls.
Y no estaba tan de moda el trolaje, ¿eh? No estaba tan de moda.
Sí, pero ya se estaba aplicando. No,
exactamente.
Sí. Y quizás no estaba tan de moda conocerlo como lo conocemos ahora.
Exactamente,
¿no?
Conocer
cuál es la metodología, cuál es la lógica.
Ahora la gente lo va a buscar, te van a buscar. En ese momento era si la noticia salía en La Nación, pero para mí fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de que me digan, desde la productora, que me digan, muchos de las personas que vinieron porque vos estabas, porque no habían ido nunca al programa. Entonces yo siento que acerqué a un par de mundos ahí, más allá de que yo las veces que fui a TBR la pasé siempre bien, siempre me pareció un programa espectacular. Por la variación de los conductores te podía gustar más o menos, pero el programa funcionaba perfecto. Y con Jules me llevé muy bien, nos encontramos ahí unas almas gemelas que tenían para compartir, y fueron cinco
era
años.
Muy divertido. Era muy divertido verlo. Sí.
Y tuvimos invitados, bueno, vino Maradona, que nunca había ido, vino, bueno, Víctor Hugo, Dolina, Charly García, que nunca había ido. Experiencia muy grosa.
¿Y cómo manejas el tema de tu carrera con tu ideología política, con tu filiación política, además confesa, digamos, ¿no? Sí, porque hay muchos que no dicen nada, el artista no tiene que decir nada, no, digamos,
tal,
¿no?
Y es respetable que no lo quieran hacer, o por ahí no lo tienen tan claro. Yo lo tengo claro y yo lo digo. Trato de no ponerme fundamentalista, ¿no? Yo porque a veces eso puede molestar. Yo estoy de un lado, yo sé de qué lado estoy. Entonces muchas veces no sé, ni tengo ni que decirlo, porque ya sé lo que pienso, pero me parece que de un tiempo a esta parte, sobre todo con los gobiernos de Néstor y Cristina, se pudo abrir a la política a un montón de gente que le daba como miedito hablar. De hecho, de un tiempo a esta parte, hasta los aparecieron gorilas, ¿no? Opinando, saliendo del closet,
claro,
decir, ¿no?
Claro.
Saliendo del closet del gorila. Entonces me parece que eso le hizo muy bien. Por más que
ya haya, no les molesta tanto que le digan la derecha,
exactamente.
¿Viste? Que antes era como, ¿por qué me decís?
No lo confesaban, viste que no lo confesaban, nunca. No, la mentira era, yo no estoy de ningún lado, no apoyo ningún partido, ya sabías que esos eran los gorilas o los de la derecha.
Y mirá que te han dado, ¿eh?
Sí.
Porque te han pegado, ¿no? Sí. Como a Echarri, Flor Peña, Nancy Duplá, digamos, ¿no?
Sí, no, con ellos han sido despiadados, pero bueno, la exposición de ellos era mucho mayor a la mía. También, de un tiempo a esta parte aprendí a leer lo que se me canta, a leer, a que no me haga mal el comentario, porque de 100, por ahí aparece uno que es un comentario en contra. No, ya no me afecta tanto. Al principio, en el 2010, 2011, me abrí un Twitter, yo no tenía Twitter, y al toque lo cerré.
¿Lo cerraste?
Sí, lo cerré porque no era demasiado cruel, se metían con cosas personales, no.
Bueno, viste que dicen que es de las redes sociales la más violenta, y donde más circula la fake news también,
¿no? Exactamente.
Y lamentablemente es, a su vez, la red por la que se informan muchos periodistas, muchos comunicadores.
¿No? La mayoría se manejan por Twitter, sí.
Bueno, Pablo, hoy a las 5:30 de la tarde, entonces, en el Cine Teatro Municipal, hoy 17 de agosto, día del fallecimiento del general San Martín. Tendríamos que haberlo hecho el 20 de...
El 20 de junio.
El 20 de junio.
Por Belgrano.
¿Cómo te fue con Belgrano?
Muy bien, me fue.
¿Te gustó
Belgrano.
Lo que hiciste ahí?
Me gustó mucho, me gustó, ¿sabes qué? Lo que provocó la película, lo que sigue provocando. Un poco hablamos al principio de cuántas generaciones, me decías cuántas generaciones me siguen. Belgrano me renovó el público, digamos, me abrió un público más chico, porque la película se da en los cines. Porque, bueno, una de mis sobrinas tiene en el manual del colegio, aparece una foto mía donde dice Manuel Belgrano. Así que ya voy a aspirar al billete también.
Está buenísimo.
Quiero estar el billete.
Sí, sería bárbaro. Sí. Un billete con Pablo Rago.
Me habían hecho, los chicos de la producción, los de Belgrano, me habían hecho un billete.
Te habían hecho un billete con caracterizado de Belgrano y toda esa cuestión. Y vas a grabar ahora en San Juan también.
Ahora voy a grabar en San Juan, en septiembre. Venimos a hacer el último capítulo de Ranchera, que es una serie unitaria que se empezó a grabar en el 2017. Se grabó en varias partes de Mendoza, en Tucumán y en Buenos Aires. Y bueno, nos quedan dos capítulos, a mí me queda un capítulo porque justo tengo un hueco para venir, así que voy a hacer el último capítulo acá en San Juan.
Bueno, esta tarde completo la información a las 17:30 en el Cine Teatro Municipal está esta charla que indaga acerca del rol del actor como intérprete audiovisual. Este es un evento que está organizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan junto a la Fundación ASEM. Y para quienes quieran participar, actores, actrices, por ahí, público en general, qué sé yo, que quiere ir a ver al ídolo. Está Pablo. Lo tengo a Pablo Rago acá enfrente, a ver si me entendés.
Aprovechalo, claro.
Mirá cómo gritan del otro lado las chiquis allá. Las inscripciones al 264-670-5388. Los cupos son limitados, obviamente, teniendo en cuenta el aforo del teatro municipal, y no sé cómo viene de cantidad de gente. Creo que debe ser muchísima la gente que va a estar esta tarde allí con Pablo y conmigo, que voy a estar ahí haciéndole un par de preguntas también al compañero acá, que lo acabo de conocer, nos hemos conocido hace un par de horas. Gracias, Pablo.
Gracias a vos, Ariel. Te veo a la tarde.
Pablo Rago con nosotros en Ni los Chocos.